Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Usía Perdiz, Antonio Estévez y Antonio Bernárdez. A los mandos del control técnico está Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de la frecuencia modulada, pero también puedes seguirnos a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer y también escuchar tu opinión. Por ello, es tan sencillo como hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. 31 de agosto. Como en mi caso, que será el de muchos, acaban las vacaciones y vuelven los reencuentros, sobre todo en el trabajo, que no debe ser una carga o una presión, sino una vuelta a lo cotidiano, a lo que hay que ir adaptándose con el paso de las horas y de los días. En mi caso es un placer volver a reencontrarme con vosotros, los oyentes que sois los que sintonizando COPE Vigo hacéis muy sencillo y agradable que podamos informaros y entreteneros, sobre todo porque nos gusta. Encantado de volver a sentiros. Comienza septiembre y vuelven muchas cosas, entre ellas la vuelta al cole, del que hablaremos los próximos días, el retorno de los trabajadores en ERTE y la actividad de muchas empresas, desconociendo, eso sí, en qué condiciones volverán a trabajar. Por este motivo, hoy queremos dialogar con el máximo responsable de los empresarios de la provincia de Pontevedra, Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia. Pero en estos momentos también tenemos que buscar el acercamiento a la actividad cultural en sus distintas facetas, que nos llevará hasta Porriño para conocer cómo arrancará la edición en esta semana de este año del Festival de Cannes. Estará con nosotros su organizador, Alfonso Pato, que trabaja a estas horas en los detalles pendientes de las proyecciones de las películas que este año acuden a concurso y también de la reducida presencia de actores y directores invitados. La situación del coronavirus se hace especial estos días con el movimiento y traslado de personas, vuelta a los lugares de origen después de las vacaciones, particulares y profesionales, vuelta al cole, inicio de la universidad, en fin, un panorama que desconocemos cómo va a afectar en este mundo de infección que vivimos en la actualidad. Momento, por consiguiente, para escuchar al director gerente del área sanitaria de Vigo. Y en este último día del mes nos trasladaremos a través del teléfono para poder dialogar con el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, porque este miércoles va a recibir a su majestad el rey en aquella localidad. Sí, sí, al rey, como lo escucháis. Además estará con nosotros nuestra compañera Usía Perdiz, que esta mañana comprobó cómo la consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, se desplazaba a las Islas Cíes en este cierre de mes para comprobar y hacer balance de las actividades allí organizadas. Todo esto y más hoy aquí en nuestro tiempo de Herrera en COPE.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Usía Perdiz, muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio, y bienvenido.
Bienvenido y bien he encontrado a mis compañeros, a ti, a Antonio, a Rodrigo, en fin, a todo el mundo que trabaja en esta casa, en unas condiciones óptimas para comenzar una nueva temporada y para tratar de informar y entretener a nuestros oyentes. Y precisamente a informar es lo que vas a hacer tú ahora mismo sobre esa situación. Creo que ya nos han facilitado los datos sobre la actividad, en este caso la actividad infecciosa del coronavirus en nuestra área sanitaria.
Pues sí, así es, Antonio. Sigue aumentando el número de casos activos en nuestra área sanitaria. Actualmente tenemos 237 casos activos de coronavirus, de los cuales 9 personas se encuentran hospitalizadas. Una de ellas está en la UCI de Povisa. Las otras 8 personas permanecen en planta, mientras que 205 personas pacientes permanecen aislados en sus domicilios superando el virus. Hasta la fecha se recuperaron 2.347 personas. Y te sigo hablando en materia sanitaria para contarte que un estudio de análisis clínicos del CHUVI ha sido el único español seleccionado para participar en un congreso de patología médica en Estados Unidos. Se trata de un trabajo sobre la cistitis proteinuria. ¿Qué me dirás? ¿Qué es eso? Pues una enfermedad rara, metabólica y congénita que con tratamiento no implica un detrimento en la calidad de vida del paciente. Un simple análisis de orina, una prueba sencilla y económica que permite diagnosticar esta enfermedad y también buscar posibles soluciones. Y también te cuento que la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, está visitando este lunes, ahora mismo, las Islas Cíes. Antes de embarcarse en la naviera que la llevó hasta allí, hizo balance de datos. Y es que, pese a la situación marcada por la pandemia, en cifras, julio y agosto visitaron todas las islas del Parque Nacional de las Islas Atlánticas un total de 265.537 personas. Supone solo un 16% menos en relación a los mismos meses del pasado año, pero en otra situación, en otro contexto. Y también te quiero hablar de la ocupación de edificios en Vigo, porque si la pasada semana hablábamos de ese edificio de Gran Vía que ha sido ocupado, pues también tengo que hablarte de otros ubicados en las inmediaciones de la estación de tren de Urzaiz. En este caso es curioso además cómo la policía se dio cuenta de que este edificio estaba ocupado, y es que pillaron a uno de sus residentes robando una colonia en un coche, y cuando le fueron a preguntar por dónde residía, él dijo que en una pensión ubicada en esta calle. La pensión está vacía desde hace muchos años y son los ocupas los que cobran el alquiler a los que residen allí, a personas sin techo.
Estaba pensionando, evidentemente, en ese espacio, en ese edificio, en una ubicación que antiguamente daba la oferta de o pensión como hotelería, y que ahora al estar desocupada, pues precisamente son estos ocupas los que han ocupado, valga la redundancia, ese espacio para vivir ellos y además para realquilar esas superficies y esos espacios de ese edificio. Volvemos al día a día, Usía Perdiz, los mismos coches en la calle, la misma gente, los mismos turistas, o ya menos.
Ya menos, se nota menos afluencia de turistas en las calles de la ciudad olímpica de aquí de Vigo, y un aumento del número de coches que transitan por las calles. Aunque bueno, el principal detonante yo creo que será a partir de mañana, y ya bueno, la siguiente semana, la próxima semana, cuando comiencen los colegios y los niños vuelvan al cole, entonces sí que volveremos a esa rutina diaria. Pero bueno, se ve que poquito a poco vamos entrando en esa nueva realidad.
Es a lo que tenemos que ir, porque el mundo tiene que seguir moviéndose y nuestra ciudad también. Usía Perdiz, contamos contigo más tarde. Gracias.
Un saludo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Nos cuenta la previsión del tiempo para el día de hoy nuestra compañera de Meteo Galicia, María Souto.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy en Vigo, en a súa comarca, comeza a entrar o anticiclón. Será unha xornada, polo tanto, seca, estable, ainda que no ceo aparecerán nubes de tipo alto ao longo da xornada. En todo caso, unha xornada de verán con ventos frouxos de componente oeste e con temperaturas que irán en progresivo ascenso. Tivemos unha madrugada aínda bastante fresca en Vigo, unha mínima de 14 graus, pero esa máxima xa chegará ata os 25 graus.
Herrera en Cope. Cope Vigo.
Estar informado.
En cuanto al tráfico, nos hablan de normalidad en las calles de Vigo, cierta incidencia todavía en esas obras ya casi rematadas de la Gran Vía, con motivo de esas rampas de accesibilidad, y en el resto, tanto en salidas como entradas, lo que nos cuentan es que no hay ningún problema de circulación.
Herrera en Cope. Cope Vigo.
Estar informado.
I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard.
Buscamos conexión con el exterior, como os habíamos contado en nuestra introducción de los temas que hoy abordamos en nuestro tiempo de Herrera en Cope antes de llegar a la una del mediodía. Ya abordaremos en nuestro tiempo de mediodía otras temáticas. Os queremos contar, en este caso será Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra, que nos diga en qué condiciones afrontan las empresas este nuevo curso profesional. Jorge Cebreiros, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchos nos preguntamos, ¿y después del verano qué va a pasar?
Bueno, nos preguntábamos antes del verano qué iba a pasar con la pandemia, ¿no? Porque es el elemento crítico que nos va a marcar cómo vamos a llegar a... Perdón, ¿se oye música?
Sí, no, es una sintonía que tenemos nosotros aquí. Sí, sintonía que enseguida la vamos ya amortiguando y tenemos el diálogo fluido, sí.
Perfecto, nada, disculpa. Teníamos la duda de cómo íbamos a afrontar julio y agosto, que parecía que la pandemia no iba a mostrar esta cara de rebrotes que está marcando y que eso iba a afectar mucho a la actividad económica con la cual podíamos afrontar el futuro, ¿no? Desgraciadamente hemos tenido unos rebrotes importantes y estamos viendo cómo está afectando a sectores, fundamentalmente turístico, comercio, actividades culturales, deportivas, y esto se suma a todas las incertidumbres que tenemos con la apertura del curso escolar en apenas una semana, ¿no? Dando muchas dudas para el futuro.
A nivel empresarial, ¿qué sentimiento tienen los empresarios en particular de Vigo?
Bueno, dudas, incertidumbre, mucho dolor, porque se ha pasado 3 meses de un encierro que nos ha impedido poder desarrollar la actividad económica normal. Creíamos, como decíamos, que en julio y en agosto se iba a retomar. Hay sectores que la han defendido muy bien, como es el automovilístico, como es el de la alimentación, pero hay otros, como es el turismo y comercio, que han sido fuertemente afectados y han perdido la campaña de verano. Por tanto, pues muchas dudas ante el futuro, alimentada además por las dudas de falta de gobierno, de falta de previsiones, de protocolos claros de actuación ante un otoño que se avecina complicado desde el punto de vista sanitario.
La vuelta de los ERTEs a casa, para que nos entiendan nuestros oyentes, la vuelta de esos trabajadores en ERTE, ¿provocará más paro?
Bueno, si no se hace bien la desescalada de los ERTEs, sin duda. Va a haber sectores que va a ser imposible. En estos momentos se está hablando de unos 850.000 trabajadores que aún permanecen en ERTE. Muchos de ellos creemos que no van a poder volver, aunque sean prorrogados, el 30 de septiembre, porque sus empresas siguen cerradas, ¿sí? Todas aquellas que tenían actividades durante el verano y que no han podido abrir, y son muchas, pues no pueden recuperar estos puestos de trabajo. Por tanto, esos ERTEs, lamentablemente, están condenados a convertirse en eres de extinción, ¿no? Y los otros, los que se pueden incorporar, pues hasta el 30 de septiembre hay prórroga, pero el gobierno se tiene que sentar con los agentes sociales y económicos y negociar la posible prórroga para algunos sectores que pueda llegar a diciembre o que incluso pueda llegar a marzo del año que viene, como se ha hecho en otros países.
¿Cómo valoran los empresarios la situación de ayudas y de apoyos que está ofreciendo el Gobierno de la Nación en estos momentos?
Bueno, hubo un primer paquete de ayudas que inyectaron liquidez en las empresas y que fueron bien recibidas, no bien gestionadas, porque yo creo que la parte burocrática no estaba preparada para el aluvión que hemos tenido de ERTEs, de ceses de actividad y de solicitudes de liquidez, ¿no? Pero bueno, el conjunto de esos 3 paquetes de ayudas, los ERTEs para los trabajadores, el cese de actividad para autónomos y empresas y la liquidez de los fondos ICO y de las SGRs, pues han venido a paliar esa burbuja de 3 meses, 4 meses. Pero nosotros lo que decimos es que ha venido a paliar esos 3 meses, pero no los 2 meses de julio y agosto, que no han sido buenos, y desde luego no lo que tenemos por delante en el próximo cuatrimestre y el primer trimestre del año que viene. Por tanto, apostamos por seguir manteniendo un diálogo constante con el gobierno, porque las medidas se han antojado insuficientes.
¿Cómo tenemos en Vigo ahora mismo el músculo empresarial?
Bueno, Vigo y Pontevedra tienen músculo empresarial de sectores y de empresas potentes, muy bien gestionadas, muy competitivas, y así lo han demostrado en todo el mundo, que han resuelto de la mejor forma posible, basándose en algún caso en estos instrumentos que comentamos, pero después con muchísimo compromiso de empresa y de trabajadores, han resuelto muy bien estos 3-4 meses, ¿no? El sector de la automoción, hoy asistíamos a la noticia del cuarto turno, el sector del naval sigue siendo muy dinámico y competitivo el sector de la alimentación, tanto en pesca como en distribución, como en conserva, el sector tecnológico que no ha parado. Pues Pontevedra tiene una gran ventaja, tiene sectores estratégicos y tiene un músculo que no, desgraciadamente, no tienen otras provincias, ¿no? Pero se han resistido mejor que otras y los datos lo dicen. Ahora, también es verdad que estamos muy expuestos a la demanda del consumo, que vaya a ver, y la demanda sobre todo del sector exterior, que es uno de nuestros principales pilares.
Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra, muchas gracias por estar en directo en los micrófonos de COPE en este último día del mes de agosto y aventurar cuál va a ser la alternativa empresarial que tiene nuestra provincia de cara al próximo curso que mañana comenzará. Muchas gracias, buenos días.
A vosotros, muy buenos días, como siempre.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
104.7 FM, en onda media 900.
Alfonso Pato es el responsable, alma mater y organizador del Festival de Cannes, el Festival de Cannes de Porriño, para entendernos, porque esta semana arranca con todos esos protocolos de seguridad, con esas reducciones en el aforo, tanto de personas que acuden a las proyecciones como de los artistas y directores invitados a la edición de este año. Alfonso Pato, buenos días.
Hola, muy buen día, Antonio.
¿Cómo llevamos esas últimas pinceladas de infraestructura a la hora de poder acoger ya en 48 horas el arranque de este festival?
Bueno, pues llevamos todo con prudencia, con enorme responsabilidad y también con mucho respeto, ¿no?, por lo trabajo que vamos a hacer este año, que es siempre una doble responsabilidad, por un lado hacer el festival y por otro pues estar pendiente de todas esas normas COVID, ¿no?
Una apuesta arriesgada, pero que desde el primer momento apostasteis por no cancelarla y tratar de llevarla adelante para no perder el ritmo que tiene un festival con esta categoría ya internacional después de los años acumulados.
Sí, efectivamente. Bueno, nos adoptamos una serie de normas muy estrictas desde el principio, no es fruto de una ocurrencia, sino que es fruto de muchos meses de trabajo, consultando con partes jurídicas, médicas, pues protegiendo los vecinos mayores. Y bueno, en eso estamos. Mañana arrancaremos ca previa del festival coa exposición do artista porreñer Rubén de Marina y Sebastián Cocucci, que empezará hoy toda tarde, ¿no?, no centro cultural, esta exposición que estará todo mes, y a partir de ahí, bueno, arrancaremos todas esas actividades. Por cierto, acaba de ser que están las entradas a venta, hoy será último día, porque solo se venderán las entradas que se vendan ahora, no habrá entradas a venta en Cannes, y este fin de semana, por ejemplo, fue el Festival de Málaga, y muy tardas curtas que estarán en Cannes, en secciones como Extra Cannes, pues la verdad es que elevaron, fueron las más premiadas en Málaga, como Curta Metamorfosis, que están en Extra Cannes, ou como Carne de Camila Cáter, que é unha das curtas máis premiadas do ano e que teremos tamén aquí o honor de poder vela en Cannes, na súa estreia en Galicia, na sección Extra Cannes.
A menudo calendario, despois del Festival de Málaga, el Festival de Cannes, pouco máis hai que pedir, non?
Bueno, sí, a verdade é que moitas das producións, que incluso Homomaquia, que estuvo finalista dos Goya pasado ano e se estrenou en Cannes, tamén foi recibiu un premio do público en Málaga, e bueno, quero dicir, o cal reforza que a nosa liña que estamos seguindo tamén é recoñecida fora, ¿no? De aí que haxa un montón de curtas e de películas inéditas que vayamos a estrenar en Cannes, tamén a longametraxe sobre Emma Pino, ¿no?, que é unha artista de Vigo, artista, compositora e unha persona, inicialmente personaxe secundario da movida, pero interesantísimo, que teremos o venres nun documental que pasaremos en Cannes coa presencia de Area Irina e do actor que foi a súa parella, Antonio Durán Morris. E bueno, estamos aquí preparando todo para facelo dentro das normas máis estrictas, e que saia o mellor posible, porque creemos que o que non vai menguar é a calidade dos contidos, non?
Alfonso Pato, eso es lo que desean también en los oyentes de COPE que han escuchado esta conversación breve pero interesante para conocer que en horas arranca ya el Festival de Cannes en Oporriño. Muchas gracias, Alfonso, mucha suerte.
Gracias a ti, como siempre, Antonio.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un ratito de radio en COPE más Vigo en la 104.7 de frecuencia modulada. Os acompañamos hasta que el reloj marque la una de la tarde.
¿No crees que te interesaría conocer las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes, servicios gratuitos de ITV y gestoría, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago de su seguro. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios. Informes en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 32 66.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Cuántas veces hemos utilizado todos el gel hidroalcohólico? Y a veces se nos plantean algunas dudas. ¿Qué gel hidroalcohólico es el adecuado?
La pandemia que estamos viviendo actualmente es por un virus, que es el SARS-CoV-2. Por lo tanto, vamos a buscar un gel hidroalcohólico que tenga capacidad de matar esos virus. Para conseguir esa actividad, el porcentaje de alcohol que tiene que tener el hidrogel tiene que estar en un intervalo entre el 70% y el 90%.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Vamos a contarlo y analizarlo absolutamente todo. Ha habido 10 positivos confirmados en primera y en segunda división. Se lo reparten Granada, Valladolid,
Eibar. La realidad es que de momento tenemos que convivir con el virus, ¿no? O sea, no tenemos en expectativas cercanas una solución inmediata.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se incorpora Antoñito Ruiz, que estaba pendiente de la rueda de prensa del Cholo. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma. Cuando el Cholo, después de un partido como este, reconoce que el rival ha sido mejor que su equipo, es porque lo ha tenido muy claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo. Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Cuando me fui de vacaciones a finales de julio, el ratio de personas infectadas que teníamos en el área sanitaria de Vigo, recuerdo que era sobre 9, 10, 11 personas. Un mes después, en regreso, a pesar de haber estado informado durante este tiempo de vacaciones, y a día de hoy, según nos informaba nuestra compañera Uxía Perdiz hace unos minutos tan solo, es de 237 personas, 9 personas hospitalizadas y una persona en la UCI de Povisa. Para conocer el porqué de estos rebrotes, de esta situación y de lo que nos puede venir encima, buscamos conversación con el director gerente del área sanitaria de Vigo, a quien por delante de esta entrevista le agradecemos la deferencia de atender la llamada de COPE Vigo. Julio García Comesaña, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Yo no es que pida una explicación, porque evidentemente hemos estado todos atentos a estos rebrotes, a estas circunstancias, a estos flujos, movimientos de personas de unos lugares a otros, a estas situaciones entre los más jóvenes que han provocado nuevas infecciones. Todo tiene explicación, ¿no?
Bueno, tú mismo lo apuntas, ¿no? Ahí ha sido un verano movido, más de lo que nos hubiera gustado y más de lo que esperábamos. Y bueno, pues como comentamos alguna ocasión ya con vosotros, muchísimos de los casos que hemos tenido tienen su origen en un viaje, en una reunión familiar, en el ocio, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, pues la situación es bastante peor de la que hubiéramos deseado todos, ¿no? Sobre todo después de haber pasado el momento malo que pasamos en marzo y en abril.
Con esta situación, el futuro es incierto, pero mi pregunta es, ¿Tenemos alguna certeza de lo que puede pasar?
Bueno, yo creo que hay que aprender de la experiencia, y hemos visto todos pues lo que nos ha pasado, como decía, hace poco, y ponerse en ese escenario. Nosotros no hemos dejado nunca de manejar esa hipótesis de que podía volver un poco a darse esta situación. De hecho, hemos mantenido toda nuestra estructura, todos nuestros dispositivos, todas nuestras circulaciones se han mantenido. Es cierto que esperando más hacia el otoño que el mes de agosto, pero bueno, la previsión es que al menos pueda ser algo parecido a lo que tuvimos previamente a efectos de estructuras y recursos. Sí que quiero destacar que ahora mismo la diferencia con esos meses previos es que antes básicamente ingresaba el 20% de los positivos y hoy no ingresa ni el 5%. Estamos en valores de ingreso afortunadamente muy bajos. Y lo mismo pasa con los pacientes que van a UCI, que antes era el 5% de ese 20, pues acababa estando en UCI, y hoy estamos, como tocabas de apuntar ahora, en valores pues mucho más bajos, ¿no?
Y con un dato que yo creo que es positivo y que el usuario agradece o aplaude, que es evidentemente la realización de más PCRs de las que se hacían en origen.
Bueno, nosotros hicimos, por circunstancias, ya desde el principio muchas PCRs, y de hecho en nuestro caso concreto estamos en niveles parecidos. Sí que es cierto que a nivel global de toda España están haciendo muchas más pruebas, y esto siempre es muy, pues, muy importante, porque si tú detectas un positivo y además se lo confirmas con una prueba, el confinamiento y las medidas de aislamiento son mucho más drásticas, ¿no? En ese sentido, bueno, seguimos insistiendo en hacer muchas pruebas, y tenemos, decía antes, toda nuestra capacidad, que no la hemos dejado de tener nunca al 100%, incluso seguimos trabajando en líneas para aumentar más esa capacidad si cabe.
Galicia fue la primera comunidad en obligar el uso de la mascarilla en la calle de manera permanente. ¿Nos hemos ahorrado muchas infecciones?
Bueno, que creemos que sí, porque si a esto que nos está pasando ahora le quitáramos de repente pues la distancia, la higiene de manos, el no darte besos, el no darte abrazos y la mascarilla, pues la situación sería claramente mucho peor. Sí que sorprende que a pesar de estas medidas que nos hemos ya autoimpuesto todos, tengamos estos valores, ¿no? Y seguramente, bueno, nos lleva a esto que decimos todos, que esto está más asociado al ocio nocturno y a las reuniones familiares, donde, siendo sinceros, entendemos que esto pasa menos, ¿no? En una comida familiar la gente no está con mascarilla, y en la noche tampoco, y la distancia desde luego no es la correcta, y no nos lavamos las manos con hidroalcohol en las comidas, ¿no? Y esto creo que es un tema que tenemos que revisar y corregir.
Y de cara al futuro, a lo que nos viene encima, que es ese flujo de estudiantes, de universitarios, de gente que se incorpora a su nueva vida, de gente que acude a las empresas, ¿cuál es la previsión, si es que existe alguna?
Bueno, el mundo de educación es un mundo en este sentido nuevo, porque desde el mes de marzo no ha estado en contacto con esta situación. Así estamos avanzando en esa normalidad con la infección en el ámbito laboral, por supuesto en el ámbito sanitario, y digamos que educación es más nuevo, ¿no? Mi opinión personal es que si todo va con normalidad, pues tendremos casos puntuales, aislamientos puntuales, pero la vida tiene que volver también a las escuelas, ¿no? En este periodo, por ejemplo, del mes de agosto, hemos tenido casos positivos de niños más que anteriormente, y no ha pasado, no ha sido más complejo que los casos de adultos. No ha habido ninguna situación grave o crítica derivada de contagios de niños, que los ha habido en estos meses, evidentemente.
Una pregunta para responder en 30 segundos. ¿Respeto sí, miedo no?
Yo creo que hay que tener mucho respeto, y creo que hay que tener miedo también. Quiero decir, en Oincio, ayer fallecía el sexto paciente de la residencia. Decía que aunque el número de ingresados sea pequeño, esto es muy serio y hay que tener todo el respeto, y yo diría que hasta el miedo oportuno. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de proteger a nuestros mayores, y hay que tener mucho respeto, efectivamente.
Pues Julio García Comesaña, que es el máximo responsable del área sanitaria de Vigo, que recordamos engloba una población aproximadamente de 500.000 de habitantes, que tiene a día de hoy 237 infectados. Es un ratio, es un porcentaje muy pequeño, evidentemente, porque no solamente atiende a la población de Vigo, sino a la población limítrofe. Gracias por estar en directo en COPE Vigo y haberle explicado de manera tan sencilla a los oyentes en qué situación nos encontramos con este panorama todavía presente y durante meses por delante del coronavirus entre nosotros. Gracias, Julio.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz, ahora en nuestro tiempo de mediodía.
La 1 a las 12 en Canarias.